Me paso al otro tema, es el tema Mutún, que está muy asociado al tema minero anterior, pero más que ser un tema solamente minero, es un tema minero siderúrgico y de polo industrial, ¿no? Entonces, al estar situado en una zona de frontera pegadísima a Brasil, con una inversión millonaria que hasta el momento parece medio nebulosa, porque el precio del hierro se ha caído, el precio de la tonelada de hierro está cayendo. Posiblemente que haya sido un 50%, no se sabe, eso que están analizando actualmente en las bolsas, Mumbai y todo eso, donde cotizan, ¿no? Precisamente de Jindal, que es la empresa transnacional india, evidentemente, es el hierro. Entonces, este hierro tiene que funcionar en una base de reducción, o sea, tiene dos opciones industriales para producir acero, para entrar, digamos, para pasar de la fase de hierro bruto a fases más avanzadas de procesamiento, ¿no? Para llegar al acero. Es un proceso reductivo, básicamente, de reducción, un proceso químico, en el cual necesitan carbono simplemente para producir el acero. Y ese carbono puede provenir de dos fuentes, o carbón vegetal, precisamente es lo que está produciendo, está ocurriendo en el Brasil, en el lado de muy cerca de la frontera, en Corumbá, depósito de Urucum, que es un depósito muy grande, muy similar al del Mutum, pero que funciona todo el proceso reductivo en función del carbón vegetal. El fenómeno es de que están devastando muchas de esas zonas, no solamente los bosques, digamos, del cerrado de esa región, el chaqueño cerrado, sino están reemplazándolos por bosques de eucaliptos para producir carbón, ¿no? Y además están utilizando carbón que se produce en la misma frontera, en el mismo lado boliviano. Hay empresas que la Administración de Forestal así lo permite, producen carbón en nuestro territorio para vendérselo a Brasil. Si es que no tenemos la producción, la otra fuente para hacer esa reducción de gas es la reducción del acero, del hierro, la producción siderúrgica del acero, es el carbón lo que tiene el gas. El gas tiene carbono, o sea, ese carbono se utiliza en el proceso reductivo y es una alternativa a usar el carbón vegetal. ¿Qué pasó cuando se estaba queriendo adjudicar el tema de la Jindal? Había una empresa brasilera, un gran emporio de un famoso trillonario brasilero, la EBX, una empresa muy grande, que antes de que entre el gobierno del MAS, el año 2004-2005, había todo un proceso de contratación, de adjudicación muy nebuloso, con muchos visos de corrupción inclusive, en el cual esta empresa proponía claramente ese proceso industrial en base al carbón, y en base al carbón de la chiquitanía, los bosques precisamente, los últimos reductos, se puede decir, de esa zona, porque el otro lado prácticamente ya no hay. En Brasil ya no hay, o sea, continentalmente Bolivia está protegiendo los últimos reductos de ese tipo de bosque, y en gran parte también el bosque chaqueño, porque en el lado Paraguay el avance de la soya está haciendo realmente una devastación muy fuerte al tema de a la protección del ecosistema chaqueño, ¿no? Además de que el sistema de parques de Paraguay es bastante débil, ¿no? Funciona básicamente en áreas protegidas privadas, ¿no? La Fundación Moisés Bertoni prácticamente es la que más impulsa ese modelo de, porque no tiene otra alternativa. La legislación ambiental de protección en Paraguay es muy débil y con muchas flaquezas. Eso quiere decir que, bueno, te contaba de lo de la EBX. Cuando entró el MAS, rompió ese contrato, sacó a la EBX y abrió un nuevo proceso donde no se advertía el tema de uso de carbón vegetal, sino el gas. Perfecto. Entra la Jindal, se adjudica, acepta los términos de contrato, muy bien, vamos al gas. Pero ahora resulta que en un momento dado, dentro de lo que es, digamos, la dinámica del país, no hay gas. No hay suficiente gas. Claro que en este momento, en esta etapa que está la Mutún, la Jindal, todavía no precisa ese gas. Lo precisará de aquí a un par de años, unos 3 años, tal vez en el peor de los casos el próximo año, ya para hacer su proceso industrial de reducción para vía cero. Y en formas ya más agregadas, digamos, como lo más agregado del hierro. Pero nosotros estamos un poco todavía en figurillas de dónde obtener ese gas, porque no, si bien tenemos gas, está dentro de la tierra, se supone que hay reservas comprobadas, hay toda una aritmética que utiliza una de ver las reservas comprobadas, las reservas inferidas, etcétera. De cualquier manera, esa producción no está saliendo, porque para sacar ese gas del subsuelo, 3, 4 kilómetros más abajo del suelo, perforaciones millonarias a ese nivel, se necesitan inversiones muy grandes en el país, con mucho costo económico y con mucho costo ambiental y social. En toda esa figura, ese merengue, porque es bastante ensaladilla, digamos, la figura, es de que la Jindal, dentro del Mutum, se dedicó, más que explotar el hierro, a buscar gas, bajo la alternativa siguiente. Como yo necesito producir acero y no hay gas en Bolivia, entonces, ¿qué tal si yo invierto? Como es una empresa muy millonaria, además tiene contratos fabulosos en el Perú de exploración, me dedico a buscar gas. Se unió a una empresa que es Gas Liquid Transfer, GTL, Gas Liquid Transfer, GLT. Bueno, se dedicaron a explorar, supuestamente han encontrado un pozo en Palmar y esa es la lógica ahora. La figura que se mantiene ahora es de que la Jindal no quiere explotar todavía, no quiere entrar de pleno al tema del Mutum. No es tanto por el tema de las tierras, que tenían que darle concesiones de tierra para que sanear, ¿no? La reforma agraria para las tierras. No es tampoco el tema del gas, es más que nada que el precio del hierro ha bajado. No les conviene en este momento hacer inversiones muy millonarias cuando el precio de la tonelada de hierro está bajando tan fuertemente y el tema industrial en todo el mundo está decayendo, la automotriz, de China, en todas partes. Entonces es un lapso de espera, pero un lapso de espera que tiene sus bemoles. Si es que no hay una provisión de gas y la Jindal entra a cero, entonces se puede hacer una revisión de contrato donde este mismo gobierno diga, bueno, ya que no hay gas, usen más los bosques, ¿qué vamos a hacer? Entonces a ese riesgo existe. Más allá de todos los otros riesgos que tiene un complejo industrial. Todo esto, todo esto en el Mutum que está acá, para exportar el hierro necesita salir al río Paraguay, ¿no? Salir al río Paraguay vía Paraná al Océano Atlántico. Y esto implica, porque el tema de las barcazas es mucho más económico, mayor capacidad de transporte, mayor rendimiento, etcétera. Entonces tienen que atravesar un parque nacional, que es el Parque Nacional Utuquis, que protege posiblemente los últimos reductos de la transición Chaco-Pantanal, en ese triángulo entre Brasil y Paraguay. Entonces, para ello tienen que construir una ferrovía, líneas de transmisión, un camino, una termoeléctrica y posiblemente abrir un canal para facilitar la navegación a este lado, porque la ferrovía no va a ser suficiente para el volumen de exportación que se va a hacer. En otras palabras, este parque se va a quedar hecho talco, o sea, no tenía mucha razón de existir realmente este Parque Nacional Otoquis, ¿no? Amén de todo eso, toda la zona se está convirtiendo en un polo de atracción industrial. La gente ha empezado a llegar, antes de que empiece la protección ha subido el precio de los terrenos, de las casas, de los predios, ha habido un proceso de ampliación de los anillos de desbosque en toda la región,